Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. Esta vez estaremos hablando con dos egresados de la universidad, Juan Pablo Remolina y Juan Carlos Herrera. En esta primera parte nos hablarán de sus orígenes, sus experiencias en el colegio y los intereses que los llevaron a ambos a la sociología y a la historia respectivamente.
Los burgueses recuerdan el hambre de sus padres y todo lo que...
Bienvenidos de nuevo todos, Juan Pablo, Juan Carlos, la verdad es un gusto tenerlos. Voy a comenzar con una cuestión que es bastante interesante acerca de los dos, y es que sus familias llegaron a Bogotá por diferentes cuestiones. La de Juan Carlos, directamente azotada por el tema de la violencia, que las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, fueron muy, muy afectadas. Llegaron a Bogotá desde Boyacá, desde Gachetá, y pues es bastante interesante notar que siempre Bogotá va a ser el centro de llegada de todo este tipo de personas, ¿no? En el caso de Juan Pablo, no es directamente por la violencia, pero sí condiciones económicas, condiciones sociales que hacen que al menos su padre llegue a Bogotá y su abuelo materno llegue a Bogotá. Entonces quisiera saber cómo es ese proceso, o sea, el antes de Juan Carlos y el antes de Juan Pablo.
Muchas gracias primero por la invitación. Sí, bueno, como lo venías resaltando, pues mis dos, por lado de mi mamá y por el lado de mi papá, mis abuelos llegaron a Bogotá, ambas familias. Eran de Santander. Mi abuela llega en un primer momento a Bogotá, pues ella se había casado primero con mi abuelo. Mi abuelo se dedicaba a la ganadería en Santander. Luego deciden trasladarse en un primer momento a Sucre. Allá en Sucre, pues tienen a mi papá. Mi papá, pues tuvo como una infancia muy, muy buena, muy, muy, muy cómoda, porque pues mis abuelos tenían unas condiciones económicas bastante buenas. Entonces tuvo una infancia bastante privilegiada. Sin embargo, pues él desde muy joven perdió a su papá, porque mi abuelo pues se casó con mi abuela siendo ya muy mayor. Le llevaba como 30 años, si no estoy mal. Entonces ahí, cuando mi papá tenía apenas 6 años, mi abuelo fallece allá en Sucre. Pues cuando mi abuelo se pasa a Sucre, él ya deja de dedicarse a la ganadería y compra dos hoteles. Un hotel que se llama Majestic, pero que son dos hoteles que no son muy... como muy lujosa, sino unos hoteles más o menos promedio, pero pues que le daban las posibilidades de vivir una vida cómoda. Entonces, luego de la muerte de mi abuelo, mi abuela se decide pasar a Medellín con mi papá y con todos mis tíos, que son cuatro más. Allá en Medellín, pues tiene una casa grande, mi papá me contaba que tenía varios empleados, tenía como tres personas encargadas del servicio de la casa. Mi abuela decide... luego de ver que mis otros tíos estaban como descarrilando y que no estaban cumpliendo con sus tareas y con la cuestión del estudio, se preocupa y de alguna forma se frustra. Entonces decide irse con los dos hermanos menores, con los dos hijos menores de ella, a Bogotá. Entonces ella se traslada a Bogotá con mi papá y con mi tía. Más que todo, pues fue por eso. Allá, pues tenían en Medellín tenían una casa grande y tenían un lote cerca a su casa. Venden ese lote y compran acá una casa en Belmira. Y se viene con mi papá. Por el otro lado, mi abuelo también, pues venía de una familia acomodada, si se quiere. Entonces, sin embargo, él era como muy irreverente, mi abuelo, y no le gustaba mucho la cuestión de, pues, de vivir esa vida cómoda que se esperaba que viviera. Entonces él se casa también muy joven, pues como se casaba la gente en esa época, con mi abuela, y él pues decide como que no recibir la herencia que le venía de sus padres, sino que decide hacer como una vida independiente. Entonces él en un primer momento se vino acá a Bogotá a vivir con un amigo, en uno de los amigos de él, en una de las residencias de la Nacional. Ya luego más adelante pues se traslada con mi abuela y empiezan a hacer acá la vida en Bogotá.
Hola Juan Pablo, y gracias a todo el equipo de Autores de Historias. Digamos que mi familia tiene unos orígenes un poco diferentes a los de Juan Pablo. Ambas familias provienen, digamos, llegan a Bogotá por casos de la violencia y de la pobreza misma. Por el lado de mi papá, él es el tercero de 12 hijos. Ellos nacieron en Gachetá, Cundinamarca. Y digamos que, pues si bien es una familia muy grande, siempre tuvo que sufrir el hambre y la pobreza, que es inherente a todas las condiciones del campo, ¿no? Derivada así de la violencia, pero también de un abandono general. Así que pues ellos pertenecen como a una generación que empieza a migrar por estas cuestiones, y cada hermano empieza a migrar a su respectiva edad, generalmente desde los 13, 15 años, a buscar su suerte acá en Bogotá. Como él fue de los mayores, pues fue como quien tuvo que tomar más riesgos en Bogotá, trabajos, digamos, más inestables, hasta poder llegar a organizarse. Y así mismo, pues se fue creando como esa red en el cual algunos se apoyaban de tíos, ya fuera maternos o paternos. Mi abuela paterna, ella nació en Simijaca y su familia, o sea, hizo su vida familiar antes de casarse acá en Bogotá, irse a vivir al campo y vivir una vida realmente muy dura. Después mi papá llega aquí a Bogotá, se hace su propia suerte, su propio trabajo, seguir adelante con sus hermanos, hasta que ya pues mucho más adelante tiene la oportunidad de poder organizar ya su propia casa, que en ese momento fue una casa en San Mateo. Bueno, llega y se involucra en una fábrica de la cual trabaja hasta hoy en día en labores de persianas y decoración, y bueno, y realmente ahí es donde conoce a mi mamá. Ya la historia de mi mamá sí tiene que ver un poco más con la violencia, porque mi abuela materna igual sale del campo, ella y los hermanos son de Aquitania, Boyacá, ellos sí salen directamente de afuera porque su familia, especialmente su papá, también mi bisabuelo, se ve muy hostigado por los distintos enfrentamientos. Y ahí que mi abuela salga con el hermano mellizo, a una edad también muy pequeños, al municipio de Usaquén, y pues a vivir bajo las, digamos, las órdenes de los hermanos mayores. De ahí ella pues también tuvo que salir adelante, apenas medio estudiar primaria y ya empezar a trabajar. Bueno, con mi abuela materna todo avanzó, digamos, por ese lado, hasta que tuvo a mi mamá. No tengo abuelo materno, ella era madre soltera, y pues salir adelante. Primero, pues, mediante los roces y la sumisión de tener que depender de los hermanos, pues ahí sí ya toma la decisión de poder ahorrar y hacerse un lote donde actualmente es la casa donde vivo, aquí en Usaquén, en el barrio San Antonio Norte. Ya también siguió una lógica trabajadora, totalmente organizada, sacar adelante a la hija. Y mi mamá, pues es hija única, sale también adelante estudiando. Ella sí logra llegar hasta el colegio, lo termina, logra ingresar a la universidad. Solo que pudo estudiar máximo 4 semestres, por lo mismo, la vida de trabajar y estudiar en ese momento. O sea, si hoy en día es pesado, en ese momento lo era aún más. Había entrado a estudiar economía en la INCA. Y ahí, bueno, ya en su formación entra a trabajar. Y ahí entra a la empresa misma donde trabaja mi papá. Y ahí es donde se conoce.
Digamos, como historias muy diferentes, pero que terminan como en el mismo lugar, ¿no? En cuanto a sus padres. Una última cosa que creo que quedó por fuera un poquito con Juan Pablo es acerca de tu abuela paterna, que luego de la muerte de tu abuelo, tu abuela se suicida. ¿Cómo fue, digamos, eso para tu familia y sobre todo para tu padre, ¿no? Porque es como crecer sin padres desde muy temprana edad.
Y como venía contando, luego de que mi abuela se trasladara con mi papá y mi tía a Bogotá, de Medellín, pues ella se encargó de la familia desde muy joven. Pues la vida familiar es un poco absorbente. Luego de que murió mi abuelo, pues ella tenía toda esa responsabilidad también de los hijos, de administrar los negocios. Y pues de alguna forma yo hablaba con papá y él me decía que ella se sentía holgada económicamente y que estaba bien, ¿sí? Sin embargo, pues esa presión de esa vida familiar y como ese hecho de no encontrar un sentido a la vida, fue lo que hizo a mi abuela tomar esa decisión de suicidarse. Ella se suicida cuando está acá en Bogotá con mi papá. Él me contaba que como un mes antes habían escuchado un tiro ahí en la casa y ella le decía que era porque estaba limpiando el revólver que tenía ahí. Pues era muy común como que en esa época tener armas. Entonces estaba limpiando su revólver y que se le había escapado un tiro. Después en esas semanas mi papá hablaba mucho con ella y ella le contaba que pues que estaba teniendo mucha ansiedad, muchas pesadillas, que se soñaba como que se metía en un tubo y en ese tubo encontraba los huesos de mi abuelo. Entonces, pues todas esas circunstancias pues le hicieron que un determinado día pues se quitara la vida. Y mi papá pues estaba ahí, estaba al lado también mi tío, mi papá estaba lavando la loza, después de un momento a otro escucha el tiro. Pues fue un evento bastante traumático y de hecho mi papá y mis tíos después de eso pues no volvieron a ser los mismos, se volvieron como personas muy toscas, con muchas dificultades también como para expresar sus emociones, con depresiones, ansiedades, porque fue un evento muy traumático y que tiene como mucho significado, ¿no? Como el hecho de que pues la mamá de uno, que uno espera pues protección y espera como mucho de esa persona, pues decidiera como pues quitarse la vida, ¿no? Entonces sí fue bastante traumático y eso marcó mucho como la actitud de mi papá y pues sus relaciones más adelante. Yo creo que también eso es mucho reflejo de la forma como él es conmigo como padre, pues es una persona siempre pues bastante tosca, pero sin embargo pues es en el fondo pues una persona no muy noble, sino que es un evento muy traumático, la verdad.
Sí, claro, muy complicado, ¿no? Pero gracias por compartir, Juan Pablo. Bueno, ya después, un poquito avanzando como en la historia, digamos, los papás de Juan Carlos se conocen en el trabajo, como ya nos había mencionado, los papás de Juan Pablo en la universidad, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, si no estoy mal, creo que Juan Pablo pues es el único hijo de ese matrimonio. Juan Carlos ya es el segundo hijo, tiene una hermana mayor, pero creo que, digamos, ahí sí difiere un poquito la historia de cada uno, ¿no? Porque, digamos, Juan Carlos sí, pues tiene como una vida con sus padres, con su abuela, con su hermana. En cambio, con Juan Pablo, pues sí pasa algo que es una historia, pues que también sucede mucho y es de vivir solo con la mamá y de crecer solo con la mamá. Y también, pues nos contaba un poco de esas añoranzas, de esa un poquito vida que quería un poquito más de una vida más popular, ¿no?
Pues como les venía comentando, pues ellos se conocen en la empresa, se casan, mi papá vende la casa que tenía en San Mateo y empiezan a construir esto. Entonces, pues asimismo también decidieron vincular la familia así, o sea, con mi abuela materna, porque como les comentaba, pues ella era madre soltera, mi mamá tampoco la iba a dejar tampoco a un lado, pues realmente decidieron formar familia así. Mi hermana nace, yo nazco 5 años después, yo nací 8 días después de que ya empezaron a habitar esta casa, así que realmente pues este fue el espacio que siempre habitamos. Pues la lógica sí familiar fue yendo por esos lados, nosotros sí cercanos al resto de nuestros tíos, de abuelos paternos realmente pues la relación, pues mi abuela paterna no la conocí porque ella falleció hace como 40 años, yo creo que derivado pues de un matrimonio también muy complejo. Tenía no solo 12 hijos, sino 13 partos, porque tuvieron una hija mayor que vivió como 2 años. Y todo, pues supongo y entiendo, la verdad era una situación muy pesada. Así que ella igual dejó a hijos menores, muy pequeños, como de 7 años, era mi tío menor. Y mi abuelo paterno, pues él falleció cuando yo tenía como 2-3 años. Realmente la relación fue corta, aunque él vivió un tiempo acá también. Entonces pues la relación ya después fue avanzando con mis tíos. Entonces mi vida familiar pues fue la que más se concentró, más que en el barrio realmente. Yo mi infancia la recuerdo más con mi hermana, con mis primos. En el barrio realmente la relación era muy corta. Yo pues sí estudié en colegios cercanos y del barrio, pero ahí era donde se desarrollaba el resto de la infancia, el resto era aquí en el ambiente familiar. Realmente yo me relacioné mucho con gente mayor, muy mayor que yo, ya adultos. Ya la oportunidad realmente de compartir con amigos y muchachos de mi edad realmente fue hasta los espacios del colegio, casi se limitaba así. Y yo me dedicaba en el espacio de la casa a la familia y pues a estudiar.
Que por mi lado, pues como bien señalabas, Andrés, bueno, mis papás se conocieron por una amiga en común que tenían en la universidad. Mi mamá es trabajadora social de acá de la Nacional y papá se dedicó a la arquitectura. Ellos se conocieron pues por la amiga que tenían en común. Bueno, luego pues hicieron vida juntos, se casaron como muy rápido. Apenas al año de que se conocieron ya se casaron. Y pues mi papá compró un apartamento en Santa Bárbara para hacer, pues ya crear un hogar y pues que estar los tres juntos. Sin embargo, mi papá se encontró otra vez con una exnovia que él tuvo y pues como que no congeniaban mucho ya en la vida matrimonial con mi mamá. Entonces, o sea, muchas discusiones y peleas, y entonces mi papá pues se casó después con su actual esposa. Y pues yo apenas tenía, cuando eso pasó, yo tenía apenas un año. Entonces pues mi papá casi siempre estuvo, es más bien en su otra familia. De hecho, él cuando se separó de mi mamá, hizo familia con su actual esposa, con Yolima se llama, y tuvo de una a mi medio hermana. Entonces pues a mí, pues yo crecí, fue con mi mamá y en ese mismo apartamento con mi abuela. Pues sí, como mencionaba Andrés, yo tenía como mucho esa añoranza de pronto de como esas dinámicas que se dan más en barrios populares, ¿no? El hecho de ir, salir a la calle, llegar del colegio, ir como con el grupo de amigos y eso. Y pues eso yo lo veía mucho, que era lo que hacían mis tíos y mi mamá cuando eran pequeños, es como lo que me contaban. Sin embargo, pues el lugar donde crecí, pues ese tipo de dinámicas no eran como tan comunes. De hecho, en el edificio en que viví no habían muchos niños y no se daba mucho ese hecho de que vamos a salir a la calle a jugar y eso. Entonces sí, es como más añoranza. Entonces siempre me estuve más bien, pues más concentrado en el colegio y pues con uno que otro amigo que estaba en el edificio, pero eso me hizo como añorar esa otra infancia, pero pues siento que igual fue una infancia muy bonita y muy tranquila.
Listo, muchas gracias, muchachos. En el caso de los dos, como que el colegio marca mucho lo que va a pasar luego, les guía muy bien el camino, pero quiero, digamos, Juan Pablo, que nos cuente un poco de esa experiencia en estos colegios como el Montessori, el colegio del programa suizo, todo este tipo de cosas que de alguna manera también, a pesar de que no, digamos, nunca te sentiste cómodo, según entiendo, en cuanto al espacio, sí como que comenzaste a explorar las humanidades y, digamos, los autores, todo este tipo de lecturas que hacías, que de alguna manera comenzaron a llevarte hacia, pues en este caso, hacia la sociología, ¿no?
Sí, el primer colegio en el que estudié se llamaba Montessori British School. Es un colegio bilingüe que queda por Calatrava. De esa época resaltó el hecho, bueno, pues que me dio muy buenas bases en el inglés y me dio muy buenas bases en general en las diferentes disciplinas. Ahí yo recuerdo de ese primer colegio un profesor que se llama Jean-Marc Choc, que creo que es de Suecia, sí. Y él nos daba la clase de historia. Recuerdo que vimos ahí clase de historia antigua. También nos enseñaba geografía y era pues muy particular porque ese colegio pues buscaba implementar la pedagogía de María Montessori, que es como la de aprender jugando. Entonces, digamos, en esa clase de humanidades, no sé, para aprender geografía nos daban como un pasaporte en el que pues ya uno aprobaba como los contenidos de la clase, le daban como un sello en el pasaporte y ahí también, sobre todo, pues la cuestión de los contenidos de historia, sobre todo historia antigua en ese momento, porque la veíamos de manera como cronológica. Luego, en sexto, pasé al Colegio CIEDI, que es un colegio pues de internacional, que se basa en el programa IB, que es un programa pues de estandarización de la educación que crearon en Suiza. Y ahí pues hay varios profesores que recuerdo. Mis primeras profesoras de filosofía, se llama una Patricia, que como que me empezó a apasionar sobre las humanidades. Nos mostraba como el currículo normal de las clases de filosofía de los colegios, los clásicos, los pensadores de la sospecha. Bueno, sin embargo, pues no fue tanto por las clases, sino que pues yo después de las sesiones o después de las clases con ella, pues me hablaba y le preguntaba sobre autores, que me recomendara libros para leer de filosofía. Entonces como esos diálogos con esa profesora y esas lecturas que me recomendó, me hicieron como ser más curioso y aproximarme más hacia la filosofía, que era lo que me gustaba como en ese momento, por entre séptimo y octavo. Yo me lo pasaba como para todo lado en la maleta con La familia y la propiedad privada del Estado de Engels, con El manifiesto comunista. Esas fueron como mis primeras lecturas en las humanidades, también de Nietzsche, El anticristo, La genealogía de la moral, y pues esas fueron como mis primeras lecturas también, un poco también influenciadas por mi mamá. Luego más adelante tuve otro profesor de filosofía también que me inspiró mucho, que se llama Edison, que es un profesor que se graduó de los Andes, y en el colegio pues finalmente había un proyecto final, una monografía, y yo decidí hacerla con ese profesor. Esa monografía fue una comparación entre la familia de los Kogi y la familia colombiana. Entonces usé el texto de Margarita Gutiérrez de Pineda, de la familia colombiana, y un texto de Dolmatov sobre los Kogi. Y pues en ese entonces yo estaba como dudando entre alguna de las humanidades, estaba decantándomela por la filosofía, la sociología, la antropología. Y luego finalmente pues decidí escoger sociología porque veía que muchas de las lecturas que yo había hecho durante el bachillerato pues estaban más delimitadas como dentro del campo de la sociología de alguna forma. Y entonces yo como que me sentía muy, muy curioso sobre esos problemas. Y más porque pues mi mamá era trabajadora social y trabajaba en comedores comunitarios. Y como las discusiones con ella o las conversaciones con ella me implantaron mucho pues una conciencia social de alguna forma, porque yo pues vivía en una burbuja en esos dos colegios y en donde vivía era una burbuja. Y pues esas conversaciones, esas lecturas también pues me hicieron como pensar que pues desmitificar muchas cosas, como la cuestión de uno puede porque quiere o cuestiones de ese estilo, sino que uno está determinado también por unas condiciones sociales y hay pues una desigualdad estructural que pues lo determina uno, ¿no? Y que no es solo cuestión de ser un empresario de sí mismo, que es lo que yo siento que en el colegio le vendían a uno, ¿no? Entonces pues esas conversaciones y esas lecturas me hicieron finalmente decidir entrar a la Nacional, a la carrera de Sociología. Y la Nacional porque pues mi tío es médico de la Nacional, mi tía es bióloga de la Nacional y mi mamá trabajadora social, como que ellos siempre pues me hablaban muy bien de la universidad y era pues para mí como una meta. Entonces por eso tomé esa decisión.
Sí, creo que es claro ahí, digamos, la llegada a la universidad. En cambio, con Juan Carlos sí pasó algo bastante interesante, y es que en un principio, digamos, la infancia pasa por varios colegios, ¿no? En algún momento llega al colegio donde quería estar, pero, digamos, pasa algo bastante interesante que me causó bastante curiosidad cuando me lo comentó, y era acerca del rector de ese colegio donde pues terminó el bachillerato Juan Carlos, y es que era una dinámica bastante machista, donde básicamente pues nos comentaba que los dividieron en cursos por género.
Sí, pues digamos que pues el matrimonio de mis papás empezó a hacerse mucho la idea del valor de la educación, ¿no? Entonces toda mi primaria pues empecé en uno que es el George Berkeley, pues que era un colegio que estaba acá en el barrio, que era de una educación más bien muy buena, pero de un momento a otro el colegio se vuelve campestre y pues ya realmente pues deja de ser accesible. Yo paso ahí luego a otros dos colegios en primaria, pero digamos que en los siguientes colegios en los cuales yo estuve, pues tuve como bases en inglés un poco, el siguiente que estuve un año fue el George Washington, y luego otro que se llama Gimnasio Las Palmas. Ambos tenían como un enfoque un poco hacia lo bilingüe, así que pues realmente ahí obtuve buenas bases en inglés. Pero realmente el objetivo principal como familia, pues más que todo la mamá, era entrar a un colegio que se llama San Benito Tibatín. Este colegio tiene como origen una exigencia que tenían hacia los colegios privados de clase alta, pues por lo menos del norte de Bogotá, y era que tenían que tener un servicio, ya fuera una sede para clases populares o horarios diferentes, clases diferentes para este tipo de población. En ese caso, pues mi mamá también se educó en algunos colegios de aquí del norte, pero en esa modalidad. Así que era un objetivo de familia realmente estudiar ahí. Luego de pasar de ser una sede, digamos, para los pobres del San Carlos, luego pasó a ser una fundación y ahorita ya es un colegio totalmente independiente al San Carlos. Y pues de ahí se fueron aprendiendo algunos anexos a una educación tradicional. Entonces, por lo menos desde que yo entré, aparte de inglés, enseñaban francés, ya la formación en artes, que yo pues al comienzo siempre quise bailar, siempre quise danzas, pero siempre fui al comienzo muy tímido y realmente no me atrevía a pasar a danza sino hasta como noveno. La parte de danza, la parte física, realmente me llamaba la atención mucho por ese lado. También tenía una división de énfasis que se empezaban a escoger desde octavo grado. Ellos tenían formación de dos técnicos, una en contabilidad y el otro en electricidad, pero aparte tenían otro en ciencias humanas. Yo durante pues la infancia y de ahí en adelante decidí, o sea, como que sí me iba por un lado de las ciencias sociales, como que me llamaba la atención. Entonces yo dije como, bueno, pues ciencias humanas va a ser lo mío. Y pues hasta noveno fue normal, fue un colegio mixto, siempre fue, no sé, o sea, común y corriente, sino que de un momento a otro, de un arranque, se les dio por dividir los últimos cursos por género. Ya con el tiempo empecé a identificar qué era lo que pasaba y querían demostrar como cierta educación para mujeres y cierta educación para hombres. Y el rector pues tenía como ese gusto de querer formar a los hombres únicamente mientras que ignorara a las mujeres. O sea, yo no quería realmente, porque como les comentaba, pues mi infancia pasaba más como por las amistades de colegio, y como cambié tres veces de colegio, pues ahí se iban perdiendo amistades, se iban adquiriendo. Ya como el bachillerato sí era de largo, pues realmente yo me relaciono mucho más con las mujeres. Entonces, pues realmente fue empezar a enfrentar dos años muy pesados en ese sentido, en el cual pues salir adelante con solo hombres, pues realmente como que no fue muy bueno. Sin embargo, pues algo que a lo cual siempre me dediqué fue como pues a educarnos. Y de ahí en adelante se me empezó a presentar más la oportunidad de ver las ciencias sociales, pero también me fue a interesar mucho la parte urbana. Ya cuando estaba en 11 sí di la oportunidad de pues concentrarme un poco en las carreras, en qué quería hacer, y teníamos como requisito hacer un trabajo de grado. Y pues me di la oportunidad de probar algo en historia. A mí me gusta el tema de las migraciones y el tema urbano, así que empecé a trabajar con el tema de la influencia de la arquitectura italiana en Colombia, bueno, específicamente en Bogotá, durante finales del siglo XIX hasta los años 30 más o menos. Bueno, ahí salí realmente adelante en el trabajo, me fue muy bien, y ahí me fui como ubicando un poco más en la carrera. Y pues ya pensar en las universidades, realmente en ese momento, pues en esa formación, el rector quería impulsarnos a los hombres a entrar a la carrera que quisiéramos, universidad que quisiéramos, pues porque estaba apareciendo el ser pilotado. Y pues realmente como que nos perdió un poco la vista hacia la universidad pública, sino que podíamos entrar a la que quisiéramos, a pesar pues de nuestras limitaciones económicas. Yo al principio había pensado en la Javeriana, pasé a la Javeriana, pero me choqué con el hecho de que no pertenecía al programa de ser pilopaga porque ni siquiera tenía asistencia. Entonces me di la oportunidad de la Universidad Nacional, pero realmente a puro desconocimiento, no tenía cercanía, nadie había estudiado ahí, hasta la fecha nadie más estudiaba en la Nacional. Y bueno, ahí me di como la oportunidad de entrar a la universidad, como segunda opción había puesto sociología, yo pensé que historia entraba muy difícil, pero realmente pues tuve como apenas. Realmente como que me di esa oportunidad en ese momento de continuar en la Nacional y experimentar a ver qué pasaba.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Juan Pablo Remolina y Juan Carlos Herrera. Agradecemos al equipo de Radio UNAL y a Andrés Calderón como entrevistador. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, Instagram como Autores Raya al Piso Historias, en Twitter, Autores Raya al Piso UN Radio, y en YouTube como Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio UNAL.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.